Es el 15 de mayo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Siguiendo en el libro de Primero de San Juan, ya estamos viendo de Saúl, de David, de papá de David, sus hermanos, y vamos a seguir. Capítulo 17:1 hasta el 18:4. Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efes-Damín, entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Elá, y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado. De la fila del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar, y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos, el filisteo le dijo a los soldados israelitas, «¿Para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo, y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos». Todavía añadió el filisteo, «En ese día yo desafío al ejército israelita, que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí». Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. David era hijo del Efrateo Jesé, el de Belén de Judá. Tenía 8 hijos, y cuando Saúl era rey, él ya era de los más ancianos del pueblo. Sus 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl, y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab y Samá, y siguieron a Saúl, pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Durante 40 días seguidos, y a mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Uno de esos días, Jesse le dijo a David, su hijo, «Ve al campamento y llévales a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselos al comandante del batallón. Pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien». Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Elá. Y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro, y fue a cumplir con el encargo de su padre Jesse. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate, y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban, uno frente al otro, para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo, al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr, llenos de miedo, mientras unos a otros se decían: ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio, y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca: ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho en cuanto a quien venciera al filisteo. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente, y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. David le respondió: ¿y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Y se apartó de su hermano y fue con otros soldados para que le confirmaran lo que había oído. Y le dieron la misma respuesta. Pero alguien oyó el comentario de David, y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl: que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió: sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David: el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió: ve pues, y que el Señor te acompañe. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa, y le puso un casco de bronce sobre la cabeza, y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl: no puedo moverme con estas cosas porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares, y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David: ¿soy acaso un perro para que venga a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses, y lo amenazó: ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral y sacando una piedra la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Luego corrió y desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo y finalmente le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Pero los del ejército israelita y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos. Y los siguieron hasta las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va a Sagarayín, Gad y Ecrón, los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Por su parte, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, aunque las armas del guerrero las guardó en su tienda. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner, que era el general de su ejército, ¿quién es el padre de ese joven? Y Abner respondió, Su majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Entonces el rey ordenó, pues averigua quién es su padre. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl, mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Y Saúl le preguntó, «Dime, jovencito, ¿de quién eres hijo?» Y David respondió, «Mi padre es Jesse de Belén, siervo de su majestad». Capítulo 18. Después de que David terminó de hablar con Saúl, sucedió que Jonatán se encariñó con David y lo quiso como a sí mismo. Ese día Saúl tomó a David a su servicio y ya no lo dejó volver con su padre. Además, Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, pues Jonatán lo quería como a sí mismo. Hasta se quitó su manto y otras ropas suyas, y todo se lo dio a David junto con su espada, su arco y su talabarte. San Juan 8, 21 al 30. Una vez más Jesús le dijo, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice, ¿a dónde yo voy? Ustedes no pueden venir. Él le dijo, ustedes son de aquí abajo. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso le dije que morirán en sus pecados. Porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús les respondió, lo que desde el principio les he dicho, Mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es verdadero, y yo le digo al mundo lo que de él sé. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Porque el que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Luego que él dijo esas cosas, muchos creyeron en él. Salmo 111. Dios cuida de su pueblo. Aleluya. Alabaré al Señor de todo corazón, en compañía de la comunidad de los fieles. Las obras del Señor son grandes. Todos los que las desean las buscan. La creación del Señor es hermosa, y su justicia permanece para siempre. El Señor es bondadoso y compasivo, y todo lo que hace merece recordarse. El Señor alimenta a quienes lo honran, y nunca se olvida de su pacto. Reveló a su pueblo su gran poder, y le dio en propiedad las tierras de otras naciones. Todo lo que él hace es justo y verdadero. Sus mandamientos son dignos de confianza. Se mantendrán firmes para siempre, porque los hizo con verdad y rectitud. El Señor rescató a su pueblo y estableció su pacto para siempre. El nombre del Señor es santo y temible. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican eso adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Proverbios 15:11. Ante el Señor están la muerte y el sepulcro, y también el corazón de los seres humanos. Bueno, David y Goliat. Una historia bien conocida. Y hay varias lecciones, y yo no quiero repetir cosas que ustedes ya saben, pero él confiaba en Dios. Y en la historia de Israel hemos visto cómo Dios movía al ejército enemigo para matarse a sí mismo. Dios hace todo, no hay nada imposible para Dios. Y David lo sabía, los otros no. Algo que siempre me confundía, los hermanos de David estaban presentes cuando Samuel lo ungió como rey, y el papá también. Sin embargo, los hermanos siempre menospreciaban a su hermano David, tal vez por no respetar a Samuel, tal vez por su propio orgullo. Para mí, la historia tiene que ver con un hombre, bueno, un joven en este caso, totalmente dedicado al Señor. No se movía por temor, sino por fe en Dios. La verdad, en la historia humana han habido creyentes que dieron sus vidas. David perfectamente bien hubiera muerto a las manos de Goliat. Sin embargo, él estaba dispuesto a correr el riesgo para darle gloria al Señor. Y eso es parte de la historia de los cristianos, de Hebreos 11. Algunos salen victoriosos, algunos dan su vida. Pero David, como los creyentes deben ser, no vio su vida con tanto valor para ser cobarde. Y es cierto, hermanos, tenemos una sola vida. ¿Y para qué vivir una sola vida con miedo de la gente, de cualquier reto, para morir de todo modo? Mejor vivir para el Señor. Y esto se ve en la historia cristiana del mundo. Entonces él venció al enemigo y todos los demás cobraron ánimo a ver esto. Entonces me pongo a pensar, cuando un hombre o una mujer con valentía actúa por fe, los demás, aún los cobardes, se animan para hacer lo correcto. Y mi oración hoy es que nosotros seamos personas de fe. No que seamos personas buscando cómo morir, sino buscando cómo cumplir los propósitos de Dios. Y al ver esto, los demás van a animarse, van a cobrar ánimo para seguir. Oremos. Padre Dios, en este día te doy gracias. Gracias por las historias que hablan de la valentía de David y de muchos. Y nosotros queremos ser valientes. No queremos ser tontos. No estamos buscando cómo morir. David no estaba buscando cómo morir, aunque hubiera muerto perfectamente bien, sino él estaba peleando con fe. Que seamos personas de fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comentario, oraciones, saludos. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, el número telefónico 55-4170-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp, más 505-8177-3708. Disponible todos los días de AB Salmos, de AB Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia. Pequeños comentarios con respecto a la lectura del Antiguo Testamento del día de hoy. Me impresiona no tanto bastante la desobediencia de este hombre, que en cierta manera no era la voluntad del Señor que fuera rey, pero fue lo que el Señor permitió darle al pueblo porque lo habían pedir un rey, pero se deja ver que no era la voluntad del Señor, pues lo habían abandonado a él. Y pues llega Saúl. Este hombre me impresiona en este año con su desobediencia y este punto donde lo mandan a destruir a Amalek, a todo con respecto a Amalek, y desobedece y deja vivo a su rey y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes y de los animales y corderos, de todo lo bueno, solo se deshizo de lo malo. Y viene y dice que lo enfrenta Samuel y todavía argumenta que él había obedecido lo que se le había mandado. Y a donde quiero ir, familia, es donde él dice, sí, reconoce que ha pecado y da sus excusas allí. Ese punto donde él reconoce que ha pecado, dice en la versión que leímos, dice que reconoce en la versión de las Américas, solo dice he pecado. Me recuerda a Proverbios 28:13, donde nos dice: el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. Esto nos enseña que no es suficiente reconocer que hemos pecado, sino que tenemos que reconocer o confesarlo y apartarnos del pecado. Me recuerda un poco a Judas también, cuando él se dio cuenta de lo que había hecho y quiso regresar las monedas de plata y tuvo remordimiento, dice la palabra, no tuvo arrepentimiento. No sé si me doy a entender en la conexión. También me llama mucho la atención este año cuando David es llamado para ayudar a este hombre con este espíritu permitido por Dios para que lo atormentara a Saúl. Y bueno, vemos en el versículo 23 donde dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba con su mano. Y Saúl se calmaba, se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. Una enseñanza preciosa en esto, familia, yo lo puedo relacionar con la importancia de la alabanza cuando estemos, tal vez no son espíritus que nos atormentan o designados a atormentarnos por el Señor, pero sí la alabanza cambia el ambiente espiritual. Alabemos a nuestro Dios cuando no nos sintamos bien, cuando no entendamos. Esto es lo precioso que miro de esta lectura en este año, pasada por alta en otros años. Sí, ya hemos escuchado de esto de la alabanza, pero aquí queda, está escrito esto acá. Si lo miramos con ojos frescos, familia, y con no leerlo a la presura. David tomaba el arpa, la tocaba con su mano. Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. La alabanza a nuestro Dios nos liberta, familia. Bendiciones.